La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, aquí estamos de regreso cumpliendo nuestro compromiso informativo, el boletín COPE de las 13 horas. Ya sabemos lo que está pasando, ha pasado en España, en el mundo entero. Y ahora seguimos nosotros informándote a nivel local, acompañándote con lo que está pasando en Vigo y en nuestra zona de influencia, porque vamos a dar paso, en cuanto a mi compañero Juan Carlos Figueral me dice que tenemos en línea a María Jesús Argibay, pasaremos a ofreceros el segundo avance informativo del programa de hoy. Y antes, de lo que conseguimos, una recomendación: un cuarteto de saxofones y un sexteto de percusión con músicos procedentes de los conservatorios superiores de A Coruña y Vigo, pues bueno, hacen hoy un concierto con el que abren el Festival Vértice Vigo 15. Será a las 8:30 de la tarde, entrada libre en el Conservatorio Superior de Música. María Jesús Argibay, te tenemos en línea ya. Hola, saludos.
Me tenéis en línea ya, muy buenos días.
Pues venga, vamos con el avance informativo, espera un segundo.
Estamos esperando aquí la presencia, cerquita, muy cerquita de la emisora, en la calle Joaquín Loriga, del vicepresidente de la Junta.
Espera, espera un segundito que tenemos una cosilla que escuchar antes. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas. Óptica Bouzas que nos saluda, nos patrocina. Ahora sí, María Jesús, cuéntanos lo que pasa.
Que me he colado, que quiero contar las cosas.
Y te
bueno,
lanza,
pues decíamos que estamos presentes y pendientes de la llegada de Alfonso Rueda, el vicepresidente de la Junta y también consejero de Justicia, hasta aquí, a la calle Joaquín Loriga, muy cerquita de la emisora, donde va a visitar, junto a la directora general de Igualdad, de Susana López Abella, una ludoteca, Ludo Ingenio, que está en marcha y que ha recibido ayudas de la Junta y un poco para el proceso de, bueno, pues saber cómo funciona, y al margen de ello, evidentemente, la actualidad hoy centrada en su cargo como responsable de Justicia después del anuncio de Abel Caballero de que había cedido ya los terrenos para que se construya ese edificio judicial del que llevamos esperando desde el 2009. Cierto es que, como recordaba Elena Muñoz hace un ratito en la entrevista que mantenía con vosotros y también hacía Ignacio López Chávez en la jornada de este pasado martes, cierto es que de momento no están inscritos, es decir, registrados como propiedad del ayuntamiento. Es uno de los primeros trámites que necesitarían hacerse antes de otros muchos para que sea ya real esa cesión. Al margen de estas cuestiones, pues estaremos pendientes de otras noticias. En el ámbito laboral, por ejemplo, le hemos contado la CIGA, que ha convocado una marcha en defensa del empleo y de la dignidad del empleo, porque insisten en que, a pesar de que sí que es cierto que en relación con hace un año se están generando puestos de empleo, pero en octubre ha vuelto a crecer el paro e insisten en que los empleos, los contratos son precarios. Respecto a las elecciones nacionales, dicen que lo importante es que cumplan las promesas, dicen que no se trata tanto de, digamos, siglas políticas, sino de cambio de ideas políticas, en este sentido, económicas, en lo que se refiere a la polémica de reformar o no la ley de trabajo aprobada en su día por el PSOE y después todavía ampliada por el Partido Popular.
Pues estas cosas y muchas más seguro que nos vais a contar, María y tú, a partir de las 2:20. Gracias a las dos. Un saludo.
Perfecto, hasta luego.
Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
Especial venta aniversario de Mercasofá.
¿Venta aniversario?
Sí, con el 20% de descuento en todas las existencias y solo durante 20 días.
¡Vaya con el 20! ¿Venta aniversario, 20% de descuento y 20 días?
¡Claro! ¡Vente a Mercasofá y paga en 24 meses! Mercasofá, carretera Peinador Redondela a un kilómetro del aeropuerto. Parking propio, abierto sábados tarde. Mercasofá es lo más cómodo.
Llegan nuevos aires a Retales Lidia. Llega la nueva temporada otoño-invierno. En Retales Lidia encontrarás miles de telas de todas las características y para todos los gustos. Telas para tu hogar, para vestir, para todo lo que necesites. Y siempre a los mejores precios. Y además fantásticas oportunidades. Telas y retales desde 1 euro el metro. Retales Lidia. En Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, Vigo. Y también en Arbo.
COPE Vigo.
En nuestra mañana, en nuestro tiempo de salud y bienestar, hoy volvemos a invitar, tenemos con nosotros a don Pedro Guitián, el director de la clínica Guitián, aquí en el centro de la ciudad. Don Pedro, bienvenido, doctor, un saludo.
Hola, ¿qué tal? Un saludo.
Para hablar
iba a decir yo, de historia quizás, ¿no? Porque vamos a hacer una pequeña trayectoria de lo que ha supuesto a través de la historia los primeros vestigios que tenemos de implantes dentales.
Pues sí, los implantes dentales que están tan en boga desde hace ya unos cuantos años, francamente, pero que sigue siendo y es la mejor solución que tenemos hoy en día para sustituir una pieza dental que nos falta, o todas nuestras piezas dentales. Es importante, bueno, pues a mí me resultó muy curioso leer la historia dentro de la historia del hombre y de la historia de los implantes, como el hecho de sustituir unas piezas que nos faltan viene desde épocas del Neolítico, ¿no?
Entonces, bueno, no me lo puedo creer.
Pues sí, ya en la prehistoria, hace unos 9.000 años, un poblado argelino, en Fajit Suarda, se encontró un cráneo en el que habían insertado una mujer joven, presentaba un fragmento de una falange de un dedo que había sido introducido en el alveolo, en el espacio de la ausencia de un segundo premolar derecho.
¿Pero lo hacían con idea de que tuviera funcionalidad?
No,
o era...
eso es lo primero que se encuentra. Se cree que eso fue colocado una vez esa mujer había fallecido. Pero en vivo se encontró con...
¿Y por qué se colocaba una vez muerta?
Pues yo me imagino, no lo sé, no estábamos ahí a preguntarle, pero yo me imagino que es una cuestión estética, ya de aquella era una cuestión estética, mientras que otras culturas que es lo contrario, pero en aquella sí había una cuestión estética. Sin embargo, los primeros implantes de los que tenemos conocimiento a través de la arqueología, que fueron colocados en vivo a una persona que necesita un diente y que le falta, fueron en la cultura maya, un arqueólogo llamado Popenoe, en 1931, descubrió en la playa de los Muertos, en Honduras, una mandíbula que de unos 400 años antes de Cristo, con tres fragmentos de concha de sagamote introducidos en los alveolos de unos incisivos y que se habían soldado, de alguna manera, al hueso. Se habían formado hueso compacto alrededor.
¿Fragmento de una concha de un molusco?
De una concha de un molusco. Eso tiene sentido, porque esas conchas tienen un gran componente de hidroxiapatitas y que... se unieron, de hecho hay implantes ahora cada vez menos, pero antes había implantes con una superficie de hidroxiapatita y de hecho está trabajando en la Universidad de Vigo con algunos materiales y biomateriales procedentes de origen marino para uso en cirugía oral y implantología. Y esos fueron así los primeros. Después ya los cirujanos barberos en la Edad Media y entre las exigencias de muchos nobles y militares de alto rango, pues se pusieron de moda algo que bueno, pues eran los trasplantes dentales. Trasplantes dentales donde utilizaban como denantes a plebeyos, a sirvientes y a algunos soldados.
Que les traían una pieza dental
para implantársela ellos mismos.
¿Con éxito?
Pues... me imagino que la mayoría no, aunque hay
porque la posibilidad de infecciones debía ser tremenda, ¿no?
Tremenda, tremenda. O sea, esto no funcionaba bien. De hecho, cuando lleguemos a la Edad Moderna veremos cómo incluso el profesor Brannemar, que fue el que descubrió y diseñó los pilares de la implantología moderna, también tuvo enormes fracasos. El hecho de utilizar reimplantaciones y trasplantes de dientes viene desde esa época y llega hasta nuestros días con un profesor llamado Andreasen, que lo llegó a estar en Santiago, lo hemos traído a Santiago a un congreso de cirugía oral ya hace unos cuantos años, que es la máxima autoridad en trasplantes dentales, pero con un éxito limitado. Nosotros los hemos hecho en alguna ocasión en niños, cuando un niño se produce una avulsión, por ejemplo, de un diente, y se le coloca ese mismo diente suyo, se le vuelve a poner, o incluso hemos hecho trasplantes de dientes dentro de la misma boca de un mismo paciente, con el objeto y objetivo de mantener un espacio en esa zona, pero con unas altas probabilidades de fracaso con el paso de los años. Pero sí, era importante mantener ese diente en el desarrollo de ese niño. Esa es el único motivo. Y siguió habiendo intentos de trasplantes pues hasta principios del siglo XX, donde hubo distintos métodos e incluso llegaron ya también a hacer, después ya en alveolos de estación llegaron a poner desde plomo, cerámicas, etcétera, pero todo con muchos fracasos.
Y llegamos a la época
moderna. Donde hubo momentos, incluso en la Revolución Rusa también hubo intentos de utilizar una cosa que se llama vitalion, que es una aleación de cobalto, cromo y molibdeno, en la Revolución Rusa, pero que también fue un fracaso. Y es en 1952, cuando el profesor Brannemark, un profesor sueco, un cirujano ortopédico, Estaba haciendo una investigación sobre la circulación sanguínea en las tibias de unos conejos en laboratorio. Y esa investigación trataba de filmar esa circulación sanguínea en esas tibias. Y para eso ya en aquella época utilizaban unas microcámaras que estaban recubiertas de titanio. Y se encontró este profesor con que, el profesor Preinberg, por además, se encontró con que a la hora de retirar esas cámaras estaban perfectamente soldadas a hueso. Era prácticamente imposible sacarlas sin fracturar el hueso. O sea, se habían soldado al hueso. Entonces fue un hallazgo casual y a partir del cual comenzó a investigar qué ocurriría si ponemos titanio en el hueso, tanto en animales como en humanos, después más adelante, cuando comprobó que ese titanio se unía firmemente, el hueso se unía firmemente a ese titanio de una forma tremenda. Esto cambió y revolucionó lo que fue la implantología y la cirugía ortopédica en el futuro. Pero lo pasó muy mal este hombre porque llegó a ser expulsado desde esa fecha, desde 1992,
¿no?
hasta 30 años más tarde, que ya
no se le reconocieron
sus méritos. No fue en 1982 realmente cuando comienza esos protocolos ya realmente cerrados y hechos que así llegan hasta nuestros días.
Bueno, pues un programa nos quedó hoy muy curioso de saber las raíces, desde dónde viene esto de la implantología que hoy vemos como de lo más natural y de lo más normal.
Bueno, el siguiente paso me imagino que será eliminar los implantes, que no haya que ponerlos, que la gente no pierda dientes y ya estamos tocándole con los dedos a las células madre para regenerar ya dientes naturales.
Ese sería el nuevo paso. Don Pedro Guitián, como siempre, encantado de saludarle y de tenerle aquí con nosotros.
Lo mismo, Diego, un placer.
El pan de cada día recién horneado. Los dulces más deliciosos para tu paladar en Hernán Cortés. Panes especiales, chapata, artesano, espelta, panadería, pastelería, cafetería Hernán Cortés 5. También en Travesía de Vigo, Teis y Coya.
¡Au! ¡Relax! ¡My Mobile!
My Mobile presenta la campaña especial en muebles y descanso con precios relax para que nada te quite el sueño. Colchones, sistemas de descanso, lo último en muebles, más a tu alcance que nunca. Y tómatelo con calma para pagar, con financiación a tu medida. ¡Relax! ¡My Mobile!
My Mobile Vigo, carretera de Camposancos 127.
COPE Vigo.
En nuestra sección Mis Mascotas, de nuevo volvemos a dar los saludos y la bienvenida a Iria Rodríguez, veterinaria de la Clínica Tartaruga, que semana tras semana está con nosotros contándonos cosas que yo creo son muy prácticas para cuidar, como Dios manda, a nuestras mascotas. Iria, bienvenida, un saludo.
Gracias, buenos días.
Hoy vamos a hablar de una enfermedad que no sé si es muy corriente entre los felinos, entre los gatos, que es el hipertiroidismo. Cuéntanos.
Más corriente de lo que pensamos, o sea que hay que tener ojo con ella, sobre todo en gatos mayores, que nosotros llamamos geriátricos, más de 8 años.
Más de 8 años, ya estamos hablando de un gato de la tercera edad.
Bueno, de la segunda y en el medio.
Camino de la tercera.
Sí. Eso, teniendo en cuenta que viven 20 años, bueno, a los 8 aún es un gato joven, pero esta enfermedad es cuando tiene su pico, a partir de los 8.
Vamos a describirlo, ¿en qué consiste? ¿Qué es el hipertiroidismo?
A ver, es una enfermedad endocrina, igual que nosotros también padecemos mucho de bocio, que a la gente le suena mucho, que es un hipotiroidismo, es al contrario. Esta enfermedad es un exceso de producción de las hormonas tiroideas. La tiroides está como, en los gatos está como en las personas, a los lados de la tráquea. Son dos bolitas que aparecen ahí, sobre todo cuando hay hipertiroidismo, que la glándula crece. Muchos dueños incluso los notan al palpar a los perros, a los gatos, al tocarles lo que es el cuello, uh-huh. Ahí notan dos bolitas.
Dos bultos que ya nos hace sospechar que algo pasa, ¿no?
Algo pasa, eso no es normal.
¿Qué es lo que desencadena esta malformación de la glándula tiroides?
Pues ahí han avanzado mucho los estudios en los últimos años, porque la verdad es que se sabe que muchos factores son congénitos, como en todas las enfermedades, y ahí no podemos hacer absolutamente nada, pero se sabe que ciertas comidas enlatadas tienen ciertos conservantes que pueden desarrollar esta enfermedad, sobre todo latas que llevan pescado o hígado, tienen componentes bociógenos que se llaman. De hecho, también se sabe qué pasa en las personas, cuando las personas comen mucha comida enlatada. También hay ciertas latas con sistema de abertura de abre fácil que tienen un plástico que llevan unas cosas que se llaman bifosfonatos que también pueden desencadenar esta enfermedad. Pero bueno, son factores predisponentes, nada, nada determinante, pero bueno.
Pero la gente que habitualmente compra ese tipo de alimentación para su gato, ¿tiene que fijarse en algún detalle concreto para poder evitarlo o simplemente pasar de ese tipo de alimentación?
La alimentación húmeda, como ya hemos comentado más veces, en gatos está bien porque no son como los perros, que son carroñeros. Es decir, ellos suelen comer comida fresca. Quiero decir, cuando cazan, eso, exactamente. Se comen la presa aún recién muerta. Es decir, aún tiene los jugos, aún está fresca. Entonces, una alimentación simplemente seca, a la larga les puede provocar un problema renal. Entonces, está bien suplementar con comida húmeda. Hay que tener en cuenta que este tipo de comida enlatada puede llevar estos aditivos que se llaman bifenoles la mayoría, pero muchas latas no lo ponen. Entonces es un poco complicado. Normalmente las marcas de pienso de gamas altas ya no los meten porque ya se sabe desde hace años.
Por cierto, si hacemos una comparativa entre el gato y el gato es menos de beber que el perro.
Mucho menos de beber que el perro.
Por eso que hay que cuidar ese tipo de alimentación, claro, que tenga algo de humedad, ¿no?
Claro, ahí está. Ayudar un poco al riñón a filtrar todo eso.
Bueno, ¿qué signos nos pueden hacer detectar o pensar que nuestro gato tiene hipertiroidismo?
Uh-huh. A ver, aquí está un poco el problema, que son signos que se van formando a lo largo de mucho tiempo. Entonces nosotros vemos como que el gato va cada vez bebiendo más, a pesar de que tiene buen apetito, adelgaza, el pelo se le va poniendo como más feo, menos suave, incluso los gatos negros cambia de color y adquiere una tonalidad así como parduzca. Muchos gatos se ponen nerviosos porque el metabolismo les aumenta, les dan taquicardias, algunos incluso agresivos. También, bueno, lo de los nódulos que comentábamos antes.
Ese
nódulos
seguramente es el más visible, ¿no?
Es el más visible.
Pero ya en un estado quizás avanzado de la enfermedad.
No, de hecho dicen que un 95% de los gatos tienen los nódulos aumentados. Lo que pasa es que muchas veces están o hacia adentro o demasiado metidos en la tráquea y no se notan. Uh-huh. Pero bueno, si hacemos una buena palpación sí que deberían notarse por lo menos algo. Porque mucha gente los confunde con las amígdalas.
Y como seguramente algunos de estos síntomas son comunes también de otros problemas, uh-huh, lo mejor es llevarlo a un veterinario.
Claro, sobre todo
en cuanto veamos algo raro, ¿no?
Sobre todo que no nos parezca normal. Que el gato empieza a beber mucho no es normal, que empieza a orinar mucho no es normal, algunos orinan fuera. Y sobre todo beber mucho, hacer mucha orina y comer mucho a pesar de que adelgazan, esos son los signos clave. Se parece mucho a los de la diabetes, entonces tenemos que tener ahí un poco de cuidado. Pero bueno, eso, lo llevamos al veterinario y le comentamos a él. Para que os hagáis una idea, los gatos beben 60 mililitros por kilo al día. Entonces, si creemos que beben mucho, lo que tenemos que hacer es coger una botella, medir la cantidad de agua que beben un día. Si es más que eso, si es más o menos el doble, tiene lo que nosotros llamamos polidipsia, un exceso de ingesta de agua, y eso es por algo.
¿El diagnóstico cómo se consigue?
El diagnóstico es muy fácil. Miramos una hormona tiroidea, la T4 total en sangre, y ella ya nos dice si está elevada o no, incluso si dice negativo, hay otras hormonas que se pueden mirar.
Una simple analítica de sangre.
Sí, de hecho, se pide T4 ahora por sistema en todos los gatos mayores de 8 años, porque es muy, muy común.
Bien, una vez que hemos detectado y que sabemos ya fijo que nuestro gato tiene hipertiroidismo, ¿qué uh-huh. nos queda por hacer?
Pues lo bueno es que, hablando de tratamiento, hay muchas opciones. Una de ellas es la cirugía, es decir, quitar las tiroides directamente. Esto está bien porque eliminamos el problema de exceso de producción, pero luego tenemos que suplementar porque las hormonas tiroideas tienen otras funciones.
Que no se puede pasar sin ellas.
Claro, exactamente. No pasa nada porque es darles una pastilla pues el resto de la vida, como le das pues unas vitaminas o lo que sea, pastillas parásitas. Pero bueno, hay que tener cuidado porque en la cápsula hay otras dos glándulas que no te puedes llevar, entonces a veces hay una complicación con la cirugía.
Oye, por cierto, un animal, un gato en este caso concreto, ¿se dejan fácilmente administrar las pastillas o hay que tener alguna técnica especial?
Ahí está el problema.
Porque yo he visto como de repente te sale disparada por un lado, ¿no?
Son un poco exquisitos ya, incluso para escondérsela en la comida.
Cuesta trabajo.
Uh-huh. Son animales que olfatean mucho la comida antes de comerla.
Porque incluso aún rompiendo la pastilla en trocitos y diseminándola por la comida, la detectan. Uh-huh.
Sí, además con los quesitos que son para comer, luego incluso ya no te quieren ni el alimento sin comida, les recuerda la pastilla y ya ni eso. Entonces ahí
¿Y hay alguna técnica para poder hacer que lo hagan, que lo tomen con relativa facilidad o hay que armarse de paciencia?
Depende del gato. Nosotros usamos una que es meterle la pastilla y con una jeringuilla echarle agua dentro de la boca. Entonces,
para que tengan que tragar.
Exacto, les obliga a tragar.
Pero ¿con la boca hacia arriba, con la cabeza levantada o algo?
Sí, puede ser. Eso depende un poco del gato.
Del gato.
Pero eso, en principio intentar escondérselas es lo mejor, menos traumático para ellos.
¿La cirugía tiene un éxito de qué porcentaje aproximadamente?
Alto, de un 95%. La verdad es que es bastante alto. El 5% que nos queda no nos ayuda a cargarnos esta enfermedad porque hay cierto tejido tiroideo que no está en la tiroides, que está ectópico, que le llamamos. Entonces ahí puede estar produciendo también hormonas, pero bueno.
Se necesita, o tiene algún tipo de contraindicación, ya nos decíamos, la falta de hormonas, que hay que suplirlas con medicación, ¿no?
Eso, y quitar las otras glándulas que están en la cápsula, que a veces no quieres quitarlas, pero te las llevas sin querer, y entonces puedes dar una bajada de calcio.
Bueno, cirugía puede ser una opción. ¿Otra?
Otra, yodo radiactivo. A ver, esto hay que explicarlo un poco.
Sí,
el yodo...
suena tratamiento cancerígeno.
Sí. De hecho, bueno, lo que hacen es, el yodo es el componente principal de las hormonas tiroideas. Entonces, lo que hacen es añadir un isótopo radiactivo a este yodo para que se cargue el tejido de las glándulas tiroides. Aquí lo bueno que tiene es que va tanto al tejido que está en la tiroides en la glándula como al ectópico que puede haber por ahí. Entonces, nos cargamos todo el tejido...
¿Y si sería la inconveniencia?
No, ese sería el beneficio, porque nos cargamos el que nos está produciendo en la tiroides, como con la cirugía, y el que está por ahí, que también nos está produciendo hormona tiroidea, que con la cirugía no lo podemos detectar porque no sabemos dónde está.
Sí.
Vale. El problema, el precio, es una técnica muy cara. La disponibilidad, tendríamos que llevar el gato a París, porque aquí en España no se hace. Y la hospitalización, que es muy larga porque eliminan componentes radioactivos en la orina. Entonces no puede estar, eso según las leyes de radioseguridad, pero normalmente tiene que estar ingresado entre 2 días y 4 semanas. Entonces, bueno.
Me parece que la cirugía va a ser la opción.
Bueno, hay más opciones, ¿eh?
A ver, cuéntame.
El tratamiento médico. Podemos darle pastillas que interfieran con estas hormonas.
¿El tratamiento de por vida?
Sí, de por vida, claro. Hay unas pastillas que se dan cada 12 horas. Incluso hay para los gatos, como tú decías antes, que no se dejan dar pastillas. Uh-huh. Hay un gel que se echa en el pabellón interno de la oreja y se absorbe por ahí.
Bueno, no me digas.
Sí, sí. O sea que bueno, lo bueno de esta enfermedad es que tiene un montón de tratamientos.
Bueno, pues esa opción de la oreja ahí sí que no pueden escaparse, ¿no?
No. Ahí el tema es que, bueno, tienes que tener un poco de cuidado porque se absorbe por la piel, entonces no puedes tocar tú esa oreja.
Correcto.
Con guantes, tal. Y ya por último, hace poco salió un pienso, que solo tiene una marca, que se llama YD, que lo que hace es un pienso muy, muy reducido en yodo. Hablábamos antes que el yodo es el componente, sí, principal de las hormonas tiroideas, entonces si casi no le das yodo en la dieta... No puede fabricar hormonas tiroideas del cuerpo porque no produce yodo en sí mismo, tiene que adquirirlo por la dieta. Entonces, restringiéndole mucho el yodo, funciona también, bajan las hormonas tiroideas automáticamente. ¿Qué pasa con esta dieta? Que los gatos, como hablábamos antes también, son súper exquisitos para comer. Entonces, no puede suplementar la dieta con nada porque todo lleva yodo.
Bueno, pues un pequeño acercamiento a una problemática que también que compartimos con los gatos, como es este problema con la glándula tiroides, y que nos lo acaba de comentar nuestra veterinaria, que semana tras semana está con nosotros en nuestras mascotas, Iria Rodríguez. Gracias, Iria.
Gracias a ti.
Suministros Fontana. Reforme su baño y aprovéchese del Plan Reforma 15 de la Xunta de Galicia. Hasta un 40% de descuento. Oferta válida hasta el 16 de noviembre. Reforme su baño con garantía y calidad. Suministros Fontana, Aragón 218, Vigo.
Y ya en la portada de nuestro programa Tiempo para la Música, nos metemos en nuestro rincón del vinilo. Nos vamos a los años 70, a la mitad de la década. Año 75, número uno en medio mundo, este Sister Golden Hair del trío América.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise? And I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one fourth correspondent. I've been too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on the mind.
Típico sonido californiano, la banda América, entonces un trío y uno de sus grandes clásicos, recordado siempre, la canción Sister Golden Hair, que nos sirve hoy para despedirnos. Saludos de Juan Carlos Figueral y de Juan Lago. Mañana más, hasta entonces.